Seguimos con esta enseñanza que por título lleva La gran diferencia, la parte 3. Y tenemos los versículos clave de Marcos, capítulo 12, versículo 41 y versículo 44. Y vamos aprendiendo algo más sobre esto. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Eso era más o menos 2 centavos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, aquí la mayoría conocen esta historia, ¿no? La historia de la viuda, de la ofrenda de la viuda o de las dos monedas de la viuda. Aquí Jesús nos enseña sobre todo más que enseñar sobre dar, sino cómo dar, la manera en que se da, la forma en que se da. Y bueno, fuimos viendo algunas cosas en estos versículos, ¿no? Que podemos aprender de estos versículos. Primero dijimos que Dios le da importancia a la ofrenda y Dios le da importancia al dinero, porque dice que Jesús estaba delante, sentado, se sentó delante del arca de las ofrendas y miraba cómo echaban dinero. Entonces, estaba viendo las dos cosas, las ofrendas y el dinero. Estaba atento a lo que estaba pasando en ese momento y en ese lugar. Y dijimos que si Dios le da importancia, si el Señor le da importancia al dinero o a las ofrendas, ¿cuánto más nosotros debemos darle importancia? Debemos darle importancia a la ofrenda y debemos darle importancia a lo que es el dinero. No tenemos que ser personas que no preste atención al dinero. Prestar atención al dinero es saber administrar, saber manejar, saber en qué lo utilizamos. Aún no solamente el dinero, sino las cosas que compramos, cuidarlas, utilizarlas de una buena manera, porque si no, comprar cosas y utilizarlas mal para romperlas, desgastarlas o tirarlas sin que nos importe, es no darle importancia al dinero. Vieron, en este país muchas veces podemos ver eso en algunas personas. Compran, se le rompió un poquito, ah, vamos a comprar uno nuevo. No le dan mucha importancia al dinero, y hay muchos niños y hay muchos jóvenes que también se van criando de esa manera. En este país donde, sobre todo en Navidad, reciben a cantidad los niños regalo, es como que abren, miren, van corriendo, reciben el otro, miran, van corriendo. En cambio, quizás la mayoría de nosotros, cada vez que recibíamos un regalo en Navidad, o mayormente, no sé, en su país, pero en mi país era el Día de Reyes, ¿no? El Día de Reyes, que nos hacían poner los zapatitos afuera, el pastito afuera, el agüita afuera. Y a veces venían, se ve que venían los camellos medio cansados porque no dejaban mucho a veces afuera. Pero lo que dejaban nos alegraba muchísimo. Algunos de nosotros jugábamos con espada en madera y el caballo era la escoba desgastada de la casa. Entonces, cada vez que recibíamos un regalo, lo valorábamos muchísimo. Era muy importante para nosotros en este país, y sobre todo hoy en día, ¿no? Muchas veces no se le da importancia al dinero, pero Dios nos enseña a darle importancia al dinero. En toda la Biblia podemos encontrar que Dios no solamente se refiere a las cosas que tienen que ver con la oración, con la iglesia, también habla de finanzas, nos da enseñanza de finanzas. El libro Levítico habla de ofrendas, habla de lo que se da. El libro de Malaquías también empieza y termina hablando de ofrendas y de diezmo. y la Biblia habla del hombre más rico de la tierra y vimos también que en Génesis Dios señala dónde había oro y piedras preciosas, porque Dios, todo lo que es dinero, todo lo que son riqueza, lo puso Dios en esta tierra, la riqueza sobre todo, ¿no? El dinero billete lo inventó el hombre para poder manejarse con más facilidad, pero todo lo que es riqueza lo hizo Dios y lo puso para que el ser humano lo disfrute, no es malo. Dios lo puso para que lo disfrute. Luego el pecado arruinó la mente del hombre y el ser humano es capaz de matar por 2 pesos con 50. El ser humano es capaz de engañar a la familia, a un hermano, una hermana, a un padre para quedarse con herencia, para quedarse con una propiedad. El ser humano es capaz de engañar a su mejor amigo en un negocio por cuestión de dinero. Pero la Biblia nos enseña a manejar bien el dinero y nosotros tenemos que ir aprendiendo y saber, tener la sabiduría para utilizar las cosas, porque es fácil pedirle a Dios, Dios, prospérame, prospérame, pero muchas veces no va a venir la respuesta de Dios si nosotros no nos preocupamos en manejar mejor las cosas que tenemos, sean muchos o sea poco, ¿eh? Si en lo poco fuiste fiel, dijo Jesús, ¿no? Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, si no aprendemos a manejar lo poco, entonces ¿por qué vamos a esperar lo mucho? Tenemos que tener sabiduría. También vimos entonces que el Padre, el Hijo, le dan importancia a la ofrenda y al dar. Entonces nosotros también debemos darle importancia a lo que tiene que ver con la finanza dentro de la iglesia, a la ofrenda, al diezmo, al dar, al sembrar, a la generosidad. Jesús no miraba cuánto daban, si bien se veía, no miraba cuánto daban, sino que él miraba cómo daban, de qué manera daban. Él iba más allá del dinero que soltaban en el arca. Él iba a la actitud, al corazón, a la manera, a la forma, a la intención. Por eso la palabra del Señor nos enseña que cada uno debemos dar como propusimos en el corazón. Como propusimos en el corazón. Bueno, hay que ver cómo uno propone en el corazón, porque uno puede proponer en el corazón de manera correcta y otro pueden proponer en el corazón de manera incorrecta. Por eso es importante el corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Jesús dijo que el hombre bueno saca buenas cosas de su tesoro el corazón y el hombre malo saca malas cosas de su tesoro, que es el corazón. Entonces, es muy importante cómo nacen las cosas que hacemos en la vida. Todo, todo, todo lo que hagamos en la vida. No solamente ofrendar o dar dinero, todo lo que hagamos en la vida. ¿Por qué lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Con qué intención lo hacemos? Porque lo que nazca de ahí adentro va a causar el fruto de lo que vamos a recibir. Entonces, si de un corazón malo sale cosa mala, vamos a tener frutos malos. Si de un corazón bueno sale cosas buenas, vamos a recibir frutos buenos. Por eso dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Bueno, no me voy a detener en eso porque no significa que uno se tenga que reír cuando da. Uno puede estar pasando un mal momento y sin embargo ser un sembrador y dar con gozo, con sacrificio, a eso se refiere. Lo que le da valor a tu ofrenda, lo que le da valor a tu diezmo y a tu generosidad, no es el valor del billete, es la manera en que lo haces, la forma en que lo haces. Claro, cualquier tesorería de una iglesia se va a poner contenta, la tesorería o el tesorero se va a poner contento. Si el billete es grande. Pero el asunto no es que se ponga contento el tesorero por lo que entró en la tesorería. El asunto que lo que tú das, Dios lo tome en cuenta. Porque no es el tesorero el que te va a bendecir a ti, ni siquiera el pastor. El pastor te puede decir gracias, hermano, hermana, por lo que ha dado. Pero la retribución y la bendición o la cosecha va a venir de Dios. Entonces Dios, el tesorero se puede poner contento por el billete, pero no te va a devolver absolutamente nada, no va a hacer nada por ti. Pero Dios va a mirar tu manera de dar, tu actitud, tu corazón. Y de acuerdo a tu actitud y tu corazón, es como Dios va a soltar sobre tu vida, porque con la medida que midas, con la medida que midas, serás medido. ¿Cuál es tu medida? La del corazón. La del corazón. Esa es la que te marca la medida. Esa es la que te marca la medida en la forma en que das. Y Dios va a utilizar el mismo concepto, no la misma medida, porque tu corazón tiene una medida o una forma de dar, pero si tú das con todo el gozo, Dios te va a dar con todo el gozo. Y te puedo asegurar que el gozo de Dios es más grande que el tuyo. Entonces, pero Dios va a utilizar los parámetros, los conceptos tuyos para dar. Entonces, muy importante que nosotros miremos cómo lo hacemos. ¿Se acuerdan que leímos la palabra de Dios que dice en Isaías? Dios le dijo al pueblo en un momento: no traigan más ofrendas vanas, estoy cansado de soportarla, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Eso es lo importante, porque uno puede dar y tener un corazón malo, uno puede dar con una intención incorrecta y encima seguir haciendo cosas malas. Y Dios dice: no, no quiero que me den y que hagan cosas malas, yo quiero que hagan las cosas correctas. Que hagan lo bueno, dejen de hacer el mal y hagan el bien. Jesús lo dijo más claro, ¿no? Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas porque separan para Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso a las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Miren, ustedes están haciendo algo que es bueno, sí, dan el diezmo. De la menta, del anís y del comino. Está bien, pero ¿qué pasa? Que eso, si ustedes no lo acompañan con la justicia, con la misericordia y con la fidelidad, no sirve de nada. Hay que hacer las dos cosas juntas. Hay que hacer las cosas correctas. Hay que ser sembradores, hay que ser diezmadores, pero también tener una vida correcta, tener una vida cristiana. Entonces, tu ofrenda tiene que ir acompañado por una vida cristiana, por una vida, una actitud correcta, es ser un cristiano correcto. Que tú des, por decir, 100, $500, $1000 en la iglesia, como te dije antes, te va a poner contento el tesorero. Pero eso no sirve de nada si tú tienes actitudes correctas. Eso no te va a arreglar con Dios. Dios no se va a conformar porque tú diste $1000. Ah, no, no le importa a Dios que tú vivas una vida incorrecta. No, al contrario, no te lo toma en cuenta. No te lo toma en cuenta. Porque la mejor ofrenda que puedes dar es la actitud de tu vida, es el comportamiento de tu vida. La mejor adoración que puedes darle a Dios es con tu vida, con tu manera de hablar, con tu manera de ser, con tu comportamiento, con tus actitudes, con tu manera de actuar con la gente, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los vecinos, con los que te rodean. Si no va acompañado de eso, si tu ofrenda, tu diezmo, no va acompañado de eso, no sirve nada. Ahora, tampoco se queden con esto de: ah, bueno, pastor, yo no soy de dar diezmo, pero yo me porto muy bien. Yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo al gato, amo a la tortuga, ¿eh? Entonces, yo soy una persona muy buena. Bueno, está bien, te felicito, pero estás dejando lo otro que también es importante. Jesús dijo, esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hagan las dos cosas. Vamos, no renguen de un lado todo el tiempo. Hagan las dos cosas. Hagan lo bueno, pero también respalden la iglesia. Sean sembradores, sean diezmadores, sean personas que manifiestan generosidad. No sé si arranqué muy fuerte, disculpe. Estoy repasando lo que dije, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo siempre de esto, no importa cuántas veces lo escuchamos, no importa, porque todos los días, toda la semana y todos los meses somos atacados en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo en nuestra área financiera. Todo el tiempo parece que el diablo nos va pegando en los talones, nos va pegando en los talones todo el tiempo con el asunto financiero. Entonces, claro, no, nos causa, los problemas financieros nos causan ciertos temores, ciertas dudas, cierta desconfianza, ciertas frustraciones. y entramos en luchas y conflictos espirituales, espirituales. Tenemos problemas económicos y entramos en conflictos espirituales. Entonces, todos los días debemos estar conectados a Dios y conectados a la palabra para tener el concepto correcto de todo esto. Bueno, eso es lo que les hablé los miércoles, el miércoles pasado, ¿no? Ahora, si Jesús estando en la tierra, estando en el nivel de la tierra, miró a la gente cuando ofrendaban, ¿cuánto más verá estando allá en los cielos, ¿no? De arriba se ve mejor. ¿Eh? De arriba se ve mejor lo que damos y lo que ofrendamos. Lo importante es saber que Dios no te mira para condenarte. Dios nunca te va a mirar para condenarte y maltratarte. Dios nos mira para ver qué cosas necesitamos corregir en la vida, qué cosas necesitamos fortalecer en nuestra vida, qué cosas de necesitamos desarrollar en nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor que Dios nos pueda estar viendo todo el tiempo para saber cómo desarrollarnos, cómo ser cristianos correctos, sobre todo en esto de la finanza? Ahora, mientras Jesús miraba cómo daban, otros se dedicaban a mirar cuánto ponían en el arca de las ofrendas. Porque si usted se fija bien en estos versículos que leímos, se va a dar cuenta que él es el escritor de este libro, Marcos. Acuérdense que Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos, en el tiempo de Jesús, era un jovencito. Era un jovencito que se ve que estaba siempre andando, dando vueltas por ahí. En el momento que Jesús es entregado, había un joven ahí que estaba mirando todo y ese era Marcos. Luego Marcos también aparece en los Hechos cuando acompaña, era el sobrino de Bernabé. Marco era el sobrino de Bernabé, que es el que acompañó a Bernabé y a Pablo en los viajes misioneros. Entonces, se ve que Marco fue recibiendo información de lo que él vio de jovencito y también acumulando información y él escribió el Evangelio de Marcos, porque esto no es que lo escribían en el momento. No es que estaban como con un grabador ahí y Jesús qué dijo y Pedro qué dijo. Y, no, 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 no. Ninguno de los apóstoles escribieron en el momento. Lo escribieron después. Y Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas fue alguien que estuvo con el apóstol Pablo, trabajando con el apóstol Pablo. Pero la información que recibe Marcos, él escribe de acuerdo a la información o a lo que vio, porque quizás esto lo vio siendo jovencito. Si usted lee la Biblia, vieron que hay Biblia que tienen la de papel, hablando de la de papel. Vieron que hay Biblia que tienen la parte que habla Jesús está en rojo, ¿no? Y la parte que relata el escritor está en negro. Bueno, si ustedes tienen una de esas Biblias, se van a dar cuenta de esta diferencia, lo que dijo Marco y lo que dijo Jesús. Por eso el mensaje se llama, el mensaje que le puse a esto, la gran diferencia, porque en esto vamos a entrar ahora. ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces, nosotros tenemos que ver que Jesús miraba cómo daban, pero otros se dedicaron a mirar cuánto ponían en el arca. Por eso Marcos recibió la información de cuánto dieron lo que estaban ahí. O quizás él lo vio si estaba ahí a la distancia. Entonces, alguien le dijo, ¿eh? Alguien le dijo bueno, Jesús también lo nombró, que los fariseos dieron ahí, lo dieron mucho, los ricos, y la viuda dio 2 monedas. Pero Marcos hizo referencia a eso porque también había otros que estaban mirando ahí, no fue Jesús. Al contrario, Jesús acababa de dar la enseñanza sobre este tema de enfocarse en lo equivocado. Si usted lee todo el capítulo 12, que es muy interesante, Y sería bueno que lo puedan leer. Yo no sé si cada vez que le digo a ustedes, sería bueno que lean todo el capítulo, después lo leen, pero yo igual se los digo, ¿eh? Después, cuando estemos todos en el juicio del trono blanco, ¿no? Yo le voy a decir a Jesús: Jesús, mira, a él le dije que lea todo el capítulo. Pregúntale si lo leyó. No, no. Pero es muy interesante. A los que les gusta aprender la palabra, lea todo el capítulo. Y es interesante porque este capítulo arranca hablando de un hombre que tenía grandes campos y dejó a los labradores encargados de su campo para que lo labrasen y pueda producir. Y este hombre rico dice que se fue lejos. Y luego mandó a sus sirvientes a buscar de las ganancias de ese campo. Y estos labradores, dicen labradores malvados, mataron a algunos de los sirvientes y los corrieron a otros a los piedrazos. Entonces el dueño del campo mandó a su hijo. Y cuando llegó su hijo, al su hijo lo mataron, dice, porque eran labradores malos. Claro que está haciendo referencia también a Jesús. Jesús vino a esta tierra, donde Dios le dio al ser humano un planeta lleno de riqueza, lleno de riqueza, y Dios le dijo que lo labrasen, que lo multiplicasen, que se extendiesen, todo eso. Bueno, la cuestión que vino Jesús a esta tierra y a Jesús lo mataron. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios como el amo, como el Señor. Entonces habla de los labradores malvados, de gente ingrata, gente ingrata, ¿eh? Gente que no utilizaba lo recibido de la manera correcta, gente que no utilizaba lo que Dios le dio para utilizarlo de la manera correcta, al contrario, lo utilizaron de manera incorrecta y encima menospreciaron al dueño y al hijo del dueño de todas las cosas. Luego sigue el relato del Marcos capítulo 12 y habla de la cuestión del tributo. Algunos para tentar a Jesús vinieron y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿qué te parece? Acá César dice que le tenemos que pagar a él, darle a él los tributos. ¿Qué dices tú de darle a él? Como diciéndole, nosotros creemos en Dios y a Dios le pertenece todas las cosas, ¿no? ¿Qué? Hay que dar el tributo al César, todo para atraparlo en algo raro. Jesús le dijo: a ver, traigan una moneda. Le trajeron una moneda y les preguntó: ¿la cara de quién tiene la moneda? Del César. Bueno, denle a César lo que es de César. Pero no terminó ahí. Denle a Dios lo que es de Dios. Porque lo que le está diciendo, ustedes me vienen con esto primero para ver si yo digo que hay que darle al César, entonces a Dios no le puedo dar, porque se me lo lleva el tributo. ¿Vieron que hay gente que pide, hace así, ¿no? ¿Qué le voy a dar a Dios? No le puedo dar nada a Dios, porque tengo tantas cosas que pagar que a Dios no le puedo dar nada. Y como Dios es bueno, Él me entiende. Dios entiende todas las cosas, entiende más de lo que nosotros entendemos. Ahora, si Jesús decía, no, hay que darle a Dios solamente, entonces si no le damos al gobierno romano, estamos en contra del gobierno romano, entonces podía Jesús ir preso, ¿no? Y Jesús la hizo bien clara. Mira, hay leyes humanas. Y hay leyes espirituales. Funcionan las dos cosas. Haz lo correcto en esta tierra, pero nunca te olvides de aquel que es el dueño de todas las cosas. Porque aún aquí a quien le pagas tributo, aún al que le pagas el tributo, hoy en día el gobierno, lo que sea, viven de la gracia de Dios, que es el dueño de todas las cosas. Entonces, siempre, Siempre recuerda, tienes tus responsabilidades terrenales, pero también tienes tus responsabilidades espirituales. No puedes culpar a uno por el otro. No puedes decirle al gobierno no te doy porque le doy a Dios. Porque al gobierno no le va a importar. No, yo sentí de Dios de dar en la iglesia y no, no voy a pagar más la luz, no voy a pagar más los impuestos. Está bien. Que Dios te ilumine de ahora en adelante, que Dios te ilumine. Nosotros te la cortamos. ¿No? Pero tampoco podemos ir a Dios y decirle a Dios que a Dios no le podemos dar porque tenemos responsabilidades en esta tierra. Porque tienes responsabilidades en esta tierra gracias a que Dios te dio vida y gracias a que Dios te dio capacidad para desarrollarte en esta vida, gracias a que tienes un lugar donde vives por la gracia de Dios, sea comprado, sea prestado, sea alquilado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios, ayúdame. Quiero, así como muchas veces soy fiel a ciertas cosas naturales, a ciertos pagos naturales, porque es importante, porque si me cortan esto, me cortan aquello, tengo graves, graves problemas. Que así también, o mucho más, tenga responsabilidad contigo y aprenda a ser fiel, a sembrar y a dar y a ser de bendición en la iglesia. Por eso Jesús, entonces siguiendo en el capítulo 12, pero el versículo 38 y 39, después de los labradores malvados, después de la cuestión de tributo y de otras cosas que habla ahí ese capítulo, en Marcos 12, 38 y 39 dice, y les decía en su doctrina, Jesús, ¿no? Hablándole a a los seguidores y a los discípulos. Guárdense de los escribas que le gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. ¿A qué se refería Jesús? Le gusta mostrarse, le gusta aparentar, le gusta estar en primera posición, le gusta todas esas cosas. Por tener esa actitud de guiarse, de aparentar, de mostrar, muchas veces dejaban a Dios de lado. Muchas veces no, la mayoría de las veces dejaban todo lo que era el amor, la misericordia, la bondad o la fidelidad a Dios. Y Dios le dice, guárdense de esas cosas, guárdense de tener esa actitud, porque le digo algo, esto que hacían los fariseos en aquellos tiempos, en este país lo hacen mucha gente, el aparentar, el mostrar, el querer mostrar cuando de verdad no tienen para mostrar, o mejor dicho, tienen para mostrar, pero no tienen para pagarlo después o para sostenerlo. Muchos en este país viven de apariencia. Muchos en este país tratan de demostrar algo porque se vuelve una competencia cuando uno comienza acá a relacionarse con la gente y lo invitan a uno al cumpleaños del amiguito del hijo. De repente va el cumpleaños del amiguito del hijo y ven que uno llega con una camioneta del año o del año anterior, el otro llega con un auto deportivo. El otro llega con una moto Harley, entonces uno llega con bueno, no voy a decir ninguna marca para no que nadie se sienta tocado por ahí, pero uno llega con esta marquita, dice, no, yo lo voy a estacionar a 3 cuadras. Pero para el próximo cumpleaños no me van a agarrar así. No, para el próximo cumpleaños voy a aparecer con algo bueno, aunque me cueste la vida. Entonces uno se mete en una cuenta que le complica la vida solamente por estar al nivel de los otros, que ni siquiera sabe si los otros tienen nivel para mantener lo que estacionaron en la calle. Entonces, a veces por querer vivir niveles que no nos corresponde, terminamos usando, no solamente usamos lo que es de Dios, usamos lo que es de la familia, usamos lo que es de los hijos, usamos lo de lo que es de para otras cosas importantes. Todo para mostrar algo que después te aplauden en el momento porque la gente se acerca y te dice, wow, qué buena, qué modelo es tal. Oh, ¿y qué motor es? No, este es un 3.5. Wow, 3.5. Vaya a saber qué es 3.5, ¿no? Pero es 3.5. No, y este tiene no sé, 2.000 caballos de fuerza. Qué bueno, ¿no? Yo me compré uno, pero es de 3.000 yeguas de fuerza. Entonces, no sé si es lo mismo, ¿no? El mío es de 4.000 burros. Bueno, vio, porque uno entra en competencia. Que no sirven, no sirven, porque después cuando tú estés en necesidad o en conflicto, en problema, no van a correr con su camioneta a ayudarte a ti. Cuando no tengas para pagar, no van a correr con su auto deportivo a pagarte a ti. ¿Sabes a quién vas a recurrir? ¿Sabes a quién vas a clamar? Vas a tener que clamar al de arriba, al que te olvidaste de darle lo que le tenías que dar. Porque el único bueno, bueno, bueno de verdad. Hay gente buena, sí, hay gente buena. Quizás tú seas una de ellas. Pero tú puedes tener un familiar bueno, puedes tener amigo, quizás un amigo bueno, los hay. Pero el bueno, el que se llama bueno, es Dios. ¿Eh? Debemos dar gracias porque Dios es bueno. Alabada al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. Hay un salmo que te lo repite y te lo repite. El Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Tal cosa el Señor es bueno, tal otra el Señor es bueno. Olvidarnos del que en verdad es bueno, olvidarnos del que en verdad es bueno, no es bueno. Así que tenemos que prestar atención. Jesús le estaba diciendo, no se dejen guiar por las apariencias o por los que les gustan las apariencias. No todo el que da verdaderamente está dando, porque los fariseos daban para mostrarse. Los fariseos daban para que la gente aplaudan. No daban de verdad porque amaban la iglesia y amaban el templo o amaban para que la obra de Dios siguiera. Amaban que la gente lo amaran a ellos. Entonces Jesús está enseñando eso. No, no sirve eso, eso no sirve. No todo el que da verdaderamente está dando. Muchas veces hay gente que da para comprar atención, hay gente que da para comprar aplauso, hay gente que dan para comprar espacio en la iglesia, puestos en la iglesia. Lamentablemente puede haber pastores que caigan en el juego. Entonces dice, este cómo da, lo voy a poner en un puesto de la iglesia. Luego te arruina la iglesia y lo tienes que correr de la iglesia y te quedas sin ese puesto y sin el que daba. No sirve. No sirve. Algunos dan porque están comprando la atención. Quieren quedar bien con los demás. Ahora Jesús enseña algo tremendo en el versículo siguiente. Porque Jesús dice que el que da de esa manera para aparentar también recibe. El que da de esa manera también recibe. El versículo 40 y el capítulo 12 de Marcos, versículo 40 dice que esto que daban se sientan en la. Esto que le gusta aparentar y se sienta en los primeros asientos. Dice. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, recibirán mayor condenación. ¿Saben lo que hacían? Esto aparentaban, daban en el templo y aparentaban, les gustaba aparentar, pero ¿saben qué hacían? Daban también de lo que iban y le sacaban a las viudas. Iban a las casas de la viuda y les exigían que tenían que dar para el templo. Les exigían que tenían que dar cierta ofrenda. Y después venían, por eso dice, devoraban las casas de las viudas. y después por pretexto hacían grandes oraciones y daban lo que daban. Dice, esto van a recibir también, van a recibir, pero van a recibir mayor condenación. Ahora, mire la gran diferencia en estos versículos que leímos. Se lo voy a leer de nuevo los versículos para que lo tenga presente. Marcos 12, 41-44. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Ah, antes de seguir, esto es interesante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Jesús quería que los discípulos vieran las cosas como él veía. Jesús quería que los discípulos tuvieran la visión que él tenía. Entonces los llama a los discípulos también al lado del arca, para que ellos tengan el concepto correcto cuando había que dar y cuando había que sembrar. Como pastor, a mí me encantaría que venga finanza, y de verdad es lo que estoy orando, y declaro que venga finanza cantidad a la iglesia. Y hasta puedo creer que Dios puede traer a alguien de afuera y traer un montón de dinero a la iglesia. Pero mi mayor, se lo he dicho varias veces, mi mayor satisfacción es que ustedes aprendan la palabra y sepan lo que es sembrar, lo que es ofrendar, lo que es diezmar. Que lo sepan de manera conforme a la palabra y que lo tengan en su espíritu, no basado en el bolsillo, porque la gente que no entiende dice, estos quieren dinero. Pero la gente que lo entiende dice, hay que respaldar a la iglesia, hay que sembrar en la obra de Dios. Entonces yo le enseño la palabra para que la actitud de ustedes sea la correcta. Jesús llama a los discípulos y le dijo: Vengan ustedes también acá al lado de las ofrendas, al lado del arca de las ofrendas. Vengan, vengan, que quiero que vean esto. Quiero que descubran esto. Jesús le iba a hablar del ambiente espiritual que había ahí. Y le iba a hablar de los espíritus que se movían en las personas. No le iba a hablar, mirá, aquella, no le iba a enseñar las clases de moneda, mira, aquella es un cuadrante, este es un talento, esto es tal, esta es de oro, aquella de plata, esta es más chica, aquella más grande. No, 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 no le iba a enseñar las clases de moneda. Lo que lo llamó al lado del arca de las ofrendas para que descubran el ambiente, el espíritu que se movía. Y es lo que cada uno tiene que saber. Y ustedes como cristianos y como hijos de Dios, y como miembros de la iglesia o parte de la iglesia, ustedes tienen que descubrir también por su cuenta, a través de lo que nosotros les enseñamos, cuál es el espíritu nuestro, el espíritu de su pastor, el espíritu de su pastora. Porque eso se nota. Así como nosotros podemos notar el espíritu que se mueve en cada uno de ustedes, cuál es la actitud, la forma, la intención. También ustedes, como cristianos, pueden darse cuenta el espíritu que se mueve en un pastor, en una pastora, en un ministro, en un líder de la iglesia. Es importante. Porque por cuestión de dinero, la gente engaña, la gente miente, la gente estafa. Hoy en día, ¿cuánta estafa hay a través de las redes? A mí me llega todo el tiempo. Me vienen todo el tiempo mandando mensajes sobre el toll, que tengo que pagar el toll, que es la última noticia. Me dice, no sé qué otra cosa me pone, ya no sé cuánta última noticia me dieron. Yo no le debo nada al toll. ¿Eh? Ya aprobamos su Loan. Cliqué aquí. ¿Eh? 40 mil dólares. Oh, a veces uno, claro, uno a veces cliquea porque ve los 40 mil dólares, lo único que le interesa es, y se tira de cabeza y luego te sacan los 40 mil dólares. Este es un mundo donde el dinero es complicado. El dinero no, el corazón del hombre, el ser humano. El dinero no es complicado, el ser humano es complicado. Entonces Jesús nos enseña la manera correcta, la forma correcta, no solamente de utilizar el dinero, sino que nos enseña la manera correcta de ofrendar, de dar, de diezmar, de sembrar. Y nosotros tenemos que aprenderlo basado en la palabra, no basado en cualquier estupidez que se dice en YouTube o cualquiera que se le ocurre decir cualquier cosa porque comió dos chorizos con huevo frito a la noche, hizo un videíto y ya cualquiera lo cree. Tú tienes que saber si el que está hablando tiene un fundamento cristiano, tiene un pastorado extendido, respaldado, que tiene una iglesia que lo respalda para decir tal cosa. Porque pastores de YouTube hay un montón que no le conoce la iglesia, no sabe de dónde vino, no sabe. ¿Eh? Son como Melquisedec algunos, pero no sabe de dónde vino, no sabe de quién nació, no sabe de nada, pero no tienen la actitud de Melquisedec. Entonces, Jesús le dice a los discípulos: vengan, quiero que vean esto, quiero que escuchen esto, quiero que sepan de esto. Por eso enseñamos esto. Por eso enseñamos esto, la palabra. ¿Motivamos para sembrar? Claro que sí. ¿Motivamos para dar? Claro que sí. Porque todo el día las situaciones económicas te motivan a no dar. No porque no seas generoso, sino porque te empuja la presión a situaciones financieras que te van achicando las manos, se te van achicando los bolsillos para la obra del Señor, por la situación apremiante en la economía. Ahora, le sigo leyendo. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Parece un trabalengua. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acá le quiero marcar la diferencia. Mire la gran diferencia. Marco nombra primero a los ricos, porque él escribe de los ricos. Marcos nombra primero a los ricos y luego a la viuda. Cuando Jesús habla primero de la viuda y después habla de los ricos. Porque a Marcos, o a los que le contaron la historia a Marcos, le impactó más lo que hicieron los otros. A Jesús le impactó más lo que hizo la viuda. Porque la visión está en otro lado. Jesús estaba en el arca, pero su mirada no estaba en las monedas, su mirada estaba en el espíritu, en el corazón, en la actitud. Marcos dice que los ricos dieron mucho. Jesús dice que los ricos dieron de lo que les sobraba. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando uno da de lo que le sobra, no le afecta. ¿Eh? ¿Vieron cuando uno está en una fiesta y comió y dejó una parte por ahí de una comida o de un postre? Vamos a decir un postre. Y mayormente alguien de confianza, ¿no? Porque quizás que alguien que no conozca no lo haga, pero alguien de confianza te dice: ¿eso no lo vas a comer? No, 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 cómelo, no te importa, porque es lo que te sobró. Ahora, si tú estás comiendo un postre riquísimo, y vieron que a veces uno va disfrutando de a poquito el postre, ¿no? Come un poquito y lo deja y lo va saboreando porque le quiere dar tiempo, ¿no? Que le dure más. Y por ahí va quedando un poquito y uno descansa y por ahí ese familiar, ese amigo le dice: eso no lo vas a comer, me lo das. Y uno lo mira medio con odio, ¿no? Con y uno dice, bueno, sobre todo si es un hijo, ¡ay! Oh, si es un hijo lo mata, o si es el nieto, ahí uno ya está en el horno ahí. ¿Eh? Abuelo, ¿me das ese pedacito? Comelo, comelo. Comelo, comelo. ¿Eh? Y mira para otro lado. Porque no me sobraba. No es lo que me sobraba. Era lo que yo valoraba, estaba valorando. Lo que a uno le sobra, lo que a uno le sobra no le cuesta. No hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay dolor. Ahora presta atención, porque dice que los ricos dieron mucho. Pero lo mucho que dieron es lo que les sobraba. Así que imagínense cuánto tenían los ricos. Quiere decir que los ricos no dieron de lo que les importaba. Dieron de lo que no les importaba. Si yo soy pastor de ellos, vamos, me voy a poner pastor de ellos. Y bueno, me voy a poner pastor interesado en el dinero. Entonces, veo que todos estos dan de lo que les sobra. Y yo sé que están dando de lo que les sobra. Pero no me importa porque dieron mucho. Dieron mucho. ¡Uh! ¿Eh? Tenemos para pagar esto, para pagar aquello, para hacer este evento, para hacer el otro evento. Pero ¿sabes lo que estoy fallando? Estoy fallando en sanar esos corazones, en corregir corazones, en corregir el alma, en corregir la mente, en corregir las actitudes, que es mi función como pastor. Entonces el día de mañana, cuando yo esté delante del Señor y el Señor me pida cuenta, no me va a preguntar cuánto te dieron los ricos que pusieron de lo que les sobraba. Me va a decir, ¿los corregiste? ¿Les enseñaste? ¿Los enderezaste? Porque esa es mi función como pastor. Esa es mi función como pastor. Enseñar lo incorrecto, mostrar lo incorrecto y enseñar lo correcto para corregir cosas. Entonces, Marcos dice que dieron mucho. Jesús dice, estos ricos dieron de lo que les sobraba. Marcos dijo, la viuda dio dos monedas. Jesús dijo, echó más que todos. Echó más que todos. La visión es diferente. Si tú tienes una visión natural, vas a ver moneda, vas a ver dinero, vas a ver plata, me están hablando de plata, me están hablando de dinero, entonces te va a crear una lucha, te va a crear una lucha. Pero cuando tienes el espíritu correcto y te mueves conforme a la palabra y entiendes la palabra, te vas a dar cuenta que lo que estamos hablando es de siembra y de cosecha, de fidelidad, de honra, de adoración, de amor. Jesús dijo, echó más que todo, y fue más allá todavía Jesús, fue más allá, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos no echaron todo lo que tenían. La viuda echó todo lo que tenía, los ricos no dieron todo lo que tenía. La viuda no dio de lo que le sobraba porque no tenía nada que le sobrara. Dio todo lo que tenía, los otros echaron de lo que le sobraba, no dieron todo lo que tenía. ¿Qué dice Dios de nuestra ofrenda? Porque lo que Él diga afectará nuestra finanza. ¿Qué dijo Dios de la ofrenda de Cornelio? Habló bien de la ofrenda de Cornelio. ¿Qué dijo Jesús de la ofrenda de la mujer del frasco de alabastro que estamos enseñando el domingo? ¿Qué dijo Jesús? Hizo algo bueno. ¿Qué le dijo Dios a Cornelio? Tus ofrendas están delante de Dios, le dijo el ángel. ¿Cómo Dios verá mi ofrenda? ¿Cómo Dios ve mi ofrenda? ¿Qué dirá Dios de mi ofrenda? Cuando doy, ¿estoy dando lo que tengo que dar? ¿O me estoy guardando parte de lo que tengo que dar? Esas son preguntas que me las tengo que hacer yo. Si yo quiero saber cómo ve el Señor mi ofrenda, tengo que saber yo cómo la veo. Yo tengo primero que aprender, saber cómo yo veo lo que doy, para saber qué espíritu se mueve en mi vida. Bueno, tengo que terminar, ya. Termino. Voy a pasar la última parte. Jesús nunca exaltó la pobreza de la viuda. Jesús nunca exaltó la pobreza de la viuda. Jesús nunca dijo, aplaudamos a la viuda pobre. Tenemos que ser todos pobres como la viuda. ¿Vieron cómo los políticos dicen, somos todos obreros? Acá todos ponemos lomo. ¿Qué van a poner lomo? Todos obreros. ¿Qué obrero? Ahora, hay políticos que se han ganado su dinero haciendo negocios, ¿no? Pero cuando se quieren poner a hacerse que son del pueblo, ¿vio? No, los laburantes, los trabajadores, vamos. Jesús no hizo política con la viuda. Vamos, la pobreza, arriba los pobres. Los pobres unidos jamás serán vencidos. No. No hizo alarde de la pobreza de la viuda. Hizo alarde de la actitud. Exaltó la actitud de la viuda. Tampoco exaltó las dos monedas. Jesús no exaltó las dos monedas de la viuda. Jesús exaltó que dio todo lo que tenía. Porque hay gente que se agarra a eso. Como la viuda dio dos monedas y Jesús estaba contento, yo voy a dar dos monedas. Sí, pero tú no es lo único que tienes. Ahora sí es lo único que tiene, no. Todo depende del corazón y de la actitud. Jesús nunca le devolvió las dos monedas a la viuda. No le dijo a la viuda, no, no, viuda pobrecita, la viuda, no, no, deja que estos ricos den, que están dando lo que les sobra. Tú agarra estas dos moneditas, pobrecita, viudita, vete, vete, vete con las dos moneditas. No se la devolvió, no se la dio. Porque la viuda lo que estaba haciendo era un acto de fe, creyendo en Dios, creyendo en Dios, que Dios era el que le iba a suplir, que Dios el que le iba a dar. Creyó en Dios. Porque esta historia no es exaltación de la pobreza, ni tampoco es una justificación para dar poco. Al contrario, es una historia llena de fe, llena de amor, llena de sacrificio, que nos enseña a dar de la manera correcta. Eso es lo que hace esta enseñanza. Nos enseña a dar de la manera correcta. Tu billete sea grande o tu billete sea chico, lo importante es la manera de dar y la forma de dar. No importa si cuando tú das un billete grande al pastor le brilla el colmillo derecho, o porque das un billete grande el tesorero te abraza hasta salir de la iglesia y te lleva hasta el coche. Lo que importa es si Jesús vio algo bueno en lo que hiciste. Si Jesús vio algo bueno, si Dios vio algo bueno en lo que hiciste. Porque el único que te va a recompensar a la manera que te lo mereces es Dios. El único que te va a bendecir y a dar la cosecha que te corresponde es Dios. Porque Dios conoce tu sacrificio, tus esfuerzos. Mire que Dios no necesitó entrar en la cuenta de la viuda, le hackeó la cuenta del banco a la viuda para saber si era el único que tenía. No es que le dijo a Judas, Judas, vos que andás en cosas raras, fíjate la cuenta de la viuda. No, no, no. Él se dio cuenta, él enseguida. El corazón, la actitud. No necesitamos hacerle historia a Dios. No necesitamos contarle cuentos a Dios. Si quieres dar, das. Si no quieres dar, no des, pero no le cuentes historias a Dios, cuentos a Dios o justificaciones a Dios. Porque Dios se mueve en la verdad. Él es verdad. Él no tiene verdad. Él es verdad. Entonces, con Dios hay que ser lo más transparente posible. Dios, aquí, acá estoy. Esto es lo que quiero darte. Esto es lo que puedo darte. Y esto es lo que quisiera dar, Señor. Lo que está en mi corazón, esto es lo que quisiera dar. Ayúdame a poder darlo. Pero no hay que darle con cuenta a Dios, porque Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere que seas sincero. En tu sinceridad, Dios te va a bendecir. En tu actitud correcta es donde Dios te va a proveer. En tu actitud correcta es donde Dios te va a abrir puertas para que seas prosperado, bendecido, prosperada, bendecida en todos los aspectos. Oramos a Dios porque se nos va el tiempo. Oramos a Él. Si quiere poner su mano en su corazón, ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra habla de todo, habla de todo. Hasta de los temas que muchas veces, Señor, nos es complicado para escuchar o para recibirlo o para ponerlo en práctica, sobre todo cuando es cuestión de dinero, Señor. Porque fuimos formateados para recibir, estamos siempre preparados a recibir, estamos siempre preparados para pedir, pero somos complicados en el momento de dar y de sembrar, Señor. Tú nos fuiste corrigiendo, tú nos fuiste ayudando a acomodar, Señor, todas las cosas en el alma, en el espíritu, en la mente. Gracias, gracias. Y todos los días necesitamos que nos corrija porque todos los días tenemos choques financieros, todos los meses tenemos golpes financieros donde nos desacomoda los versículos, donde nos desacomoda la fe, donde se nos desacomoda la confianza, Señor, en ti. Y nos da temores, nos da sensaciones de miedo, nos da sensaciones de frustración y de tantas cosas. Pero cuando nosotros repasamos la palabra y mantenemos nuestra fe en tu palabra y caminando en ella y practicando lo que tu palabra nos enseña, nos sentimos fuertes, confiados de que vendrá la provisión de tus manos, como dijo Abraham, le dijo a Isaac, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Papi, ¿de dónde vendrá el holocausto? ¿De dónde sacarás para ofrecer el sacrificio? Dios se proveerá, Dios se proveerá. Mientras Abraham caminaba, mientras Abraham iba haciendo lo que tenía que hacer, Dios ya tenía la ofrenda preparada, tenía el carnero preparado. Así también, mientras cada uno de nosotros le vamos creyendo a Dios y vamos dando los pasos correctos, Dios no llega tarde. Dios tiene preparada la respuesta, el milagro, la victoria, la bendición. Y yo le creo a Dios. Yo se lo he dicho muchas veces. Prefiero llegar a mi tumba creyendo en Dios, creyendo en una promesa, confiando en una promesa. Y que pongan ahí en mi lápida, que pongan lo que quieran, pero que pongan también, terminó su vida confiando en Dios. Porque terminar mi vida desconfiando de Dios, voy a llegar a la tumba enfermo, molesto, incómodo, enojado con Dios, con el cielo, con la patria, con la gente. Pero prefiero terminar mi vida en fe y en esperanza. Confía en Dios, Padre, que tu palabra trabaje en cada hermano, cada hermana, en cada hombre y en cada mujer. Tú sabes que muchas veces esta palabra, Señor, choca y va golpeando interiormente. Que cada uno tenga, Señor, un corazón abierto para aprender tu palabra y poder ponerla en práctica. Aquí de los que están conectados, tú sabes bien los corazones, conoce los corazones de todos. De todos conoce nuestros corazones. Señor, sabes que aquí hay hombres y mujeres sembradores, sembradoras, manos fieles, Señor, que todo el tiempo están pensando en el reino. Trae provisión, trae abundancia, trae bendición, trae victoria sobre ellos. Mira a aquellos que todavía luchan con este tema. del dar, del sembrar, de ofrendar, de diezmar, Señor. Luchan con este tema. Señor, tócalos, ministralos, trabaja en amor en cada uno de ellos. Que nadie se enoje, sino que al contrario, cada uno que le cuesta diga, Señor, me cuesta esto, ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo. Mientras tanto, sigue bendiciéndolo, Señor, sigue guardándolo, sigue cuidándolo y sigue proveyéndolo, Señor, mientras van entendiendo. Sácalos de los conflictos financieros. Quiebra ataduras financieras, rompe ligaduras económicas y trae victoria sobre tus hijos, sobre tus hijas, porque si hay gente que se merece ser bendecido, ser prosperado en esta tierra, son tus hijos, Señor. Hijos fieles, hijas fieles, prospéranos en abundancia prospéranos. Para tener, para disfrutar, pero también para dar, para sembrar en la iglesia, en la familia, en los amigos, en la gente. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro, lo confieso sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar. Trae milagros financieros en estos días. Trae milagros financieros en estos días. Trae milagros sobrenaturales en estos días. Sorprendente. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.